Hermanos y amigos, el texto base de nuestra predicación en la tarde de hoy será el segundo versículo de Isaías 53. Isaías 53, versículo 2, particularmente su segunda parte. Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Amigos y hermanos, quizás si les pregunto para ustedes qué es bello, qué es hermoso, cada uno sabrá darme una respuesta particular sobre su apreciación de lo que es hermoso, de lo que es precioso, de lo que es agradable a su vista. Nosotros podemos apreciar la belleza de las cosas porque somos creados a la imagen de aquel que define lo que es bello y que es bello en sí mismo, el Señor. Admito que en un sentido y en lo que concierne a gustos y a preferencias, la belleza tiene cierta subjetividad. Depende de la percepción de cada uno de nosotros, de lo que cada uno de nosotros considera que es agradable a su propio parecer. Aunque, por lo general, también hay valores o elementos de juicio que son objetivos, que nos permiten entender que algo es bello. Por ejemplo, la armonía, el orden y la simetría de la cosa que vemos, sus diferentes proporciones bien establecidas. Como sea, aquello que es bello es aquello que es agradable al ojo del espectador, agradable a nuestra vista, a cada uno de nosotros. Ya sea por una hermosura intrínseca de aquel que mira, más bien de la cosa que miramos, porque sea bello en sí mismo, o por una belleza relativa a la comprensión que tengamos de aquello que observamos. Si alguno de ustedes ha observado alguna vez un jardín de girasoles en el atardecer, podrá ver la hermosura de ese escenario. Es dorado, es hermoso, es intrínsecamente bello. Es decir, comprendamos o no comprendamos lo que es un girasol, o para qué sirve un girasol, o si tiene utilidad un girasol, o cómo crece un girasol, el verlo en sí mismo nos hace considerarlo como algo hermoso. Pero solamente al saber que la vitamina E que tiene el aceite que se sustrae del girasol es 4 veces mayor que la que se sustrae de la oliva, se puede apreciar una belleza particular, una belleza en su utilidad. Una belleza que nos hace apreciarla, no solamente por su hermosura visible, sino también por aquello que puede darnos. Es bello porque agrada al ojo, como es bello porque, bajo el análisis de nuestro entendimiento, tiene un uso de gran valor para nuestra salud. Uno puede ver también la belleza estructural de un edificio. Y no es difícil que al contemplar alguna edificación, digamos, ¡qué grande obra! ¡Qué maravilloso monumento se ha creado! Pero cuando se entiende el porqué de esa estructura, para que dicha estructura no se caiga cuando hay un terremoto o un fuerte temblor, entonces hasta ese momento podemos comprender la verdadera belleza esencial de esa construcción. Hay una curva en construcción que se llama catenaria, si no me equivoco en recordar. Es la curva que se produce cuando se sostiene un hilo y se deja caer por el propio peso de la gravedad. Esa curva en particular que podemos ver en los cables de la electricidad cuando no están tensionados, esa curva que se forma, fue la curva que luego se llevó también a las construcciones y a las edificaciones para sostenerlas. Ustedes las pueden apreciar, por ejemplo, en los monumentos góticos, que tienen una forma más o menos así. Esa curva, cuando se entiende el porqué de ella y el porqué es tan importante en la estructura de un edificio, solamente hasta que eso sucede, algo que pude entender hace poquito, se puede ver la hermosura del entendimiento de la construcción. Piénsenlo, hermanos. Es hermoso que el Señor haya creado todo lo que vemos, pero no es algo sorprendente. Es Dios. El hecho de que él haya hecho animales con vida, plantas que pueden regenerarse a sí mismas y cosas similares, no es algo es maravilloso, pero no es sorprendente. Pero el hecho de que el ser humano pueda generar este tipo de edificaciones que no se caigan a pesar de los terremotos y que él haya podido entender cómo hacer esas edificaciones, eso es algo que es hermoso. El comprenderlo es algo hermoso. Una máquina puede no ser muy hermosa para nosotros al verla externamente, pero cuando comprendemos que es capaz de producir en pocos segundos una cantidad impresionante de pequeñas piezas industriales, vemos la belleza de esa máquina. Así que la belleza es tanto la percepción agradable del ojo como la percepción del valor del entendimiento. Como luego, también por una especie de transición, la percepción placentera en cualquiera de los sentidos. De ahí que digamos que bello sonido, aunque lo bello esté más relacionado con nuestra vista y nuestra visión, podemos decir qué bello sonido, qué hermosa melodía. Un sentido diferente. Pero dado que ningún sentido puede percibir verdaderamente nada sin el entendimiento, podemos concluir que la belleza es la percepción agradable del entendimiento, que se recepciona a través de los sentidos, ¿sí? Pero en últimas, es la percepción del entendimiento, lo que cada uno de nosotros, en su propio juicio, considera agradable. Si la caída nunca hubiese acontecido, nuestra percepción de la belleza estaría en absoluta sintonía con la percepción divina de lo que es bello. Él dijo, cuando creó todas las cosas, que eran buenas, y buenas en gran manera. Pero hoy vemos que los seres humanos, cuando ven algunos aspectos, al menos, de la creación e institución de Dios, no ese es el juicio que dan. No dicen es bueno en gran manera. Cuando ven la institución matrimonial, que es entre un hombre y una mujer, a la cual el Señor dice es bueno en gran manera, no dicen lo es, más bien dicen no es bueno en gran manera. Debe de ser destruido. Podemos modificarlo a nuestro propio antojo. Podemos crear relaciones matrimoniales que sean comprendidas entre dos hombres o entre dos mujeres, o algo un poco más extraño todavía, entre un hombre y un animal, o entre un hombre y una cosa, o entre un hombre y sí mismo. Y no aprecian la belleza que Dios instituyó en la creación. Pero si no hubiese habido caída, esa sintonía permanecería todavía en medio nuestro. Llamaríamos bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Y por lo tanto, bello a lo que es bello y feo a lo que es feo. Todo aquello que es agradable a Dios sería entonces también agradable a nosotros, porque fuimos creados a su imagen. Y es la distorsión de su imagen en nosotros lo que nos ha llevado a tener en nuestro entendimiento una percepción diferente de la percepción que Dios tiene de todas las cosas. Él es el creador de la realidad, como también el intérprete de la realidad. Y por lo tanto, cuando Él mira una cosa y en su entendimiento dice, esa cosa es buena, aquella cosa es bella, es porque lo es. Cuando nosotros miramos esa misma cosa y decimos, no lo es, no es Dios el que falla en su percepción. Somos nosotros los que fallamos al no estar en armonía con la percepción del único que tiene la autoridad de interpretar la realidad. Nuestro pensamiento no es independiente, queridos hermanos. Nuestro pensamiento, por utilizar una palabra en particular, es contingente. Depende de otro entendimiento. Depende del entendimiento de Dios. Nuestra moralidad no es independiente. Por más de que los ateos particularmente se quieran levantar en contra del Señor y quieran decir cosas como podemos ser buenos o tener moralidad sin religión, lo cierto es que la moralidad es algo imposible universalmente hablando, quitando a Dios del escenario. Hermanos y amigos, hoy quiero que nos concentremos en la belleza que emana de Jesucristo. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En primer lugar, veamos a Jesucristo, pero como aquel que no tiene atractivo para el impío. ¿Cuáles son las cosas que atraen al impío? ¿Cuáles son las cuestiones que mueven el corazón de aquellos que viven su vida alejados del Señor? Yo puedo ejemplificarlo en un sentido con el caso de Samuel cuando se presentó ante los hijos de Isaí buscando un rey. Él vio la altura del uno, la belleza del otro y la habilidad de los demás. Pero ¿cuál fue la respuesta que dio el Señor? No mires su parecer, no mires lo hermoso de ellos, no mires sus habilidades, porque el hombre ve lo que puede observar con su vista, pero Dios mira lo que hay en el corazón. ¿Qué mira el hombre? ¿Qué mira el hombre sin el Señor? Podemos decir que el hombre es atraído por la sabiduría humana. Es atraído por filosofías, de tal manera que podemos encontrar libros que tratan de todo tipo de filosofías habidas y por haber. Discursos largos, extensos, donde se filosofa sobre cualquier tipo de cuestión. Eso atrae al hombre. Eso atrae al hombre. Eso atrae tanto a los hombres que Pablo dijo, no he venido con eso que atrae a los hombres. La sabiduría de es porque los atrae. Porque si yo hubiese venido con eso, me hubieran aceptado sin el más mínimo inconveniente. Porque la sabiduría, el tener conocimiento, el adquirir información, la educación, atrae a los hombres. Incluso a los impíos. ¿No es ese una de sus proclamas generales? Lo que este mundo necesita es más educación. La sabiduría atrae. La hermosura física atrae. Por esto vemos que, por más inmoral que esto sea, se hacen concursos de belleza en los cuales se analiza la belleza de hombres y mujeres. Físico-culturalismo también aplica en esta cuestión. Eso atrae a los hombres, la belleza física. Podemos ver, por ejemplo, que los griegos tenían también muchas inclinaciones por resaltar esa belleza, particularmente en los hombres. Lo hermoso de su espalda, lo grande de sus hombros. La belleza física atrae al hombre. Por eso el Señor también dice que la misma pasa. Las riquezas atraen al hombre. Los hombres ven belleza en tener riquezas, mientras que ven fealdad en todo tipo de pobreza. La diversión también les inspira, igual que tener joyas o los vestidos opulentos. Y relacionan la belleza con todas aquellas cosas que pueden ser vistas o adquiridas por el esfuerzo humano. No negamos que en estas cosas hay belleza. No puedo atreverme a decir ni una sola palabra con que el ser humano no tenga hermosura. Cuando se describe a Absalón, se dice que era hermoso de la punta de su cabeza a la punta de sus pies. Misma descripción se utiliza cuando se habla de David. Misma se utiliza cuando se habla de José. Cuando se habla de la esposa de los patriarcas, de cada una de ellas, se da una descripción de su belleza. Eran hermosas mujeres. Así que el punto no es que niegue que hay belleza en estas cosas, que hay belleza en las joyas. El Señor mismo lo dijo cuando se estaba construyendo el templo. Perlas preciosas, joyas preciosas. El punto es que el hombre natural solamente se fija en ese tipo de cuestiones. Y no va más allá. Y no ve que esa belleza, aunque belleza, es también temporal, pasajera. Permanece cuando está, pero en algún momento deja de ser. La sabiduría del hombre se queda en la nada cuando llega el Alzheimer. La hermosura física es destruida por un accidente de tránsito. Las riquezas se pierden en un proceso de bancarrota. La diversión se hace añicos cuando hay dolor corporal. Las joyas son robadas, los vestidos se desgastan. Y entonces aquello en lo que el hombre ve belleza deja de ser. Y por esto Cristo es despreciado. Porque no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y antes de ello también se nos habla en el versículo 14 del capítulo anterior de una falta de hermosura. En este versículo 2, cuando dice, no hay parecer en él, ni hermosura, también puede traducirse como no hay majestad en su persona. Los reyes de antaño se vestían con vestidos opulentos, vivían en palacios gigantescos. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo, no tenía ninguna de estas cosas que los hombres podían desear en su naturalidad. Nació en un pesebre, vivió en una vida muy común, muy corriente. No fue hijo de personas muy importantes de la sociedad. No vivió en grandes lugares, de hecho no tenía dónde recostar su cabeza. Sus mensajes no se adecuaron a la sabiduría de este mundo, más bien la condenaban. Y cuando tuvo seguidores, muchas veces lo que les dijo, pareciendo desanimarlos o más bien confrontándolos, fue: si ustedes me siguen, tampoco tendrán dónde apoyar sus cabezas. Si ustedes me siguen, también serán despreciados. Así que Cristo es rechazado por el hombre natural, porque el hombre natural ve solo lo que se encuentra delante de sus ojos. Y por eso podemos decir que de una forma sumamente literal, el hombre natural no ve parecer en Jesucristo, ni tampoco ve hermosura en él. Porque bajo la apreciación, recordemos el inicio, bajo la apreciación de su propio entendimiento, no se ajusta a los valores de belleza que él tiene. Valores de belleza que no están en sintonía con los del Señor. Así que es claro que el impío rechaza al Señor. Pero ahora veamos un segundo caso. A Jesucristo, con atractivo, pero un atractivo superficial para el profesante. El impío no tiene ningún atractivo hacia el Señor. Rechaza rotundamente a Cristo. Ve defectos en sus palabras, ve defectos en su conducta. Pero hay otro tipo de pecadores que no son cristianos, pero aún así ven cierto atractivo en el Señor. Parecen apreciar algo de él. Permítanme colocar un ejemplo. Podemos decir que el impío es como un hombre ciego. Un hombre ciego no es capaz de apreciar la belleza de ese jardín de girasoles del que les hablo hace poco. Cuando vemos un hermoso atardecer, somos capaces de apreciar su hermosura. ¿Un ciego es capaz de apreciar esa belleza? No, ciertamente no, porque no puede verla. Pues bien, digamos que hay otro tipo de personas que a pesar de ser ciegos, sí pueden tener cierta apreciación. ¿Pero cómo es eso? Bueno, uno de los grandes errores que se ha cometido en la interpretación de la Escritura es abusar de las ilustraciones y de los ejemplos que ella nos da para entender algo. Entonces, cuando hablamos de ceguera espiritual, no podemos exprimir esa ilustración hasta el punto en el que no entendamos que también hay ejemplos de seres humanos que tienen una apreciación superficial hacia Cristo. Me hago entender. Un ciego no puede ver en absoluto. Y entonces algunas veces pensamos que el impío tampoco puede ver en absoluto ninguna belleza, porque él es ciego, decimos. Pero creo que eso es una forma de abusar de la ilustración de la ceguera espiritual. Porque aunque el hombre es ciego, y con eso se nos ilustra su condición espiritual y su entendimiento, el hombre sigue siendo hecho a la imagen de Dios. El hombre puede seguir apreciando la belleza de las cosas. El hombre puede seguir analizando, entendiendo. Así que puede seguir teniendo una apreciación de Cristo mismo. Algunos hombres, el Señor los deja a que sigan las corrientes de su vida de tal manera que ni siquiera tengan un poquito de apreciación por lo santo y lo puro. Pero algunos otros hombres sí tienen ese tipo de apreciaciones. ¿Cuál es el punto de esto? De que aunque tengan esas apreciaciones, no por ellas son necesariamente cristianos. Porque tienen la capacidad, por ser creados a la imagen de Dios, de contemplar, de apreciar y de entender. Así que no abusemos del ejemplo de la ceguera. Hay ceguera, sí, debemos de entenderla como aquello que el entendimiento de los seres humanos después de la caída se ha visto de tal manera afectado que sin el poder del Espíritu Santo no pueden tener una percepción espiritual de las cosas. Pero de ahí No debemos de abusar más de ese ejemplo y decir que el no cristiano no puede apreciar en absoluto nada. Sí puede, porque en Hebreos se nos dice que aquellos que siendo profesantes de la fe han gustado del don. Es decir, sí han visto su belleza, sí han probado el sabor, aunque sea un poco. Pero la apreciación que estas personas tienen del Señor es, por un lado, una apreciación humanista. Ven al Señor Jesucristo como aquel que fue un gran maestro. Hace poco escuchaba a un hombre motivacional de España que hablaba acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo con una apreciación sumamente humanista. Él decía cosas como, esta es una vida ejemplar, una vida que debemos seguir, igual que aquellas conductas que nos ilustraron maestros como Buda, por ejemplo. Y colocan al Señor Jesucristo al mismo nivel humanista. ¿Por qué? Porque hay cosas hermosas en sus palabras. No hagas mal a los demás, ama a tu prójimo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti mismo. Y entonces creen que por seguir esas apreciaciones centradas únicamente en el ser humano, están apreciando las cosas como Dios las aprecia. Estas son las mismas personas que no tienen problema en pecar contra Dios, en blasfemar su nombre, en no guardar su día y en tener ídolos, porque el pecado para ellos solamente es lo que afecta al hombre. Ellos no tienen problema con fornicar, con ver pornografía o con decir mentiras que para ellos puedan ayudar al ser humano, porque estas cosas para ellos no les afectan. Como no afectan al ser humano, no es pecado, porque su Dios no es Dios, sino el hombre. Al ser el hombre, su único problema es afectar al hombre, no ofender a Dios. Esta apreciación humanista ve cierto atractivo en Cristo como un maestro, pero no ve atractivo en Él como el Dios verdadero. También hay una apreciación que podemos decir que es religiosa, legalista y complementaria. Una apreciación que ve a Jesucristo. Lo ve como un salvador, sí, pero un salvador que ayuda en mi proceso de reforma personal. ¿Es el caso de ustedes, de pronto, alguno de estos? Ese tipo de personas dice, sí, Cristo es bello, Cristo es hermoso, pero solamente como aquel que puede complementar la obra de redención que yo debo de comenzar, que con mis obras debo de continuar, que con mis obras debo de finalizar. Él es la base para el perdón de mis pecados pasados, pero yo mismo y mi conducta es la base para mi vida de allí en adelante. Es una apreciación, claro que es una apreciación, pero es una apreciación legalista, como la que tenían los judíos de antaño. Jesucristo, pero solamente si hay circuncisión. Jesucristo, pero solamente si se sigue guardando la ley de Moisés. Es una apreciación de Cristo, porque no se le tira de lado por completo, pero tampoco se le recibe totalmente. Algunas personas también han visto en el Señor Jesucristo, en sus palabras y revelación, cierto valor literario, que lo hay. Cuando se ve la Escritura, ellos pueden ver que hay hermosas porciones poéticas, por ejemplo, en el libro de los Cantares o en el libro de Salmos, incluso en Proverbios. Ciertas cosas que tienen sabiduría en la Escritura, ciertas formas de expresarse que ayudan al hombre. Ven valor literario. No rechazan por completo la Escritura. Tampoco la aceptan por completo, pero no la rechazan del todo. Ese valor literario, no obstante, no es suficiente para apreciar la belleza intrínseca que se encuentra en Jesucristo. Piensen en Simón el Mago. Él tuvo cierta apreciación de las cosas del Señor, pero fue una apreciación totalmente humanista, una apreciación totalmente carnal. Él dijo, yo quiero eso. De hecho, no tengo problema en llegar a comprar eso. Su corazón estaba lejos del Señor porque aunque había una cierta apreciación, no se conformaba al entendimiento que Dios tenía sobre Jesucristo y sus caminos. Amigos, tal como la paz que Dios da no es como la que el mundo da, así la belleza del Señor no es como la belleza que el mundo espera de las cosas. El mundo espera una belleza que vislumbre sus ojos. El mundo espera una belleza que llene su casa de todo tipo de riquezas. El mundo espera una belleza que les haga prósperos. Por eso los falsos maestros pueden ser tan seguidos por los profesantes e impíos, porque ellos obtienen la belleza que el mundo quiere. Pero la belleza que Dios da es muy diferente a la que el mundo ofrece. Es una belleza permanente, es una belleza eterna, es una belleza de valor. Ahora, también quiero que mediten en que aquello por lo que ustedes se ven atraídos para seguir al Señor es en última instancia aquello que va a definir su permanencia en los caminos del Señor. Si ustedes se ven atraídos al Señor por una apreciación humanista del Señor Jesucristo, cuando la apreciación incremente y puedan ver su poder real y divino, entonces se alejarán porque no cumple sus expectativas, porque verán que no solamente era un buen maestro, sino Dios mismo. Es fácil seguir al niño, pero no es tan fácil meditar en el Dios que viene luego con una espada que sale de su boca para castigar a las naciones. Si ustedes vienen al Señor por una apreciación religiosa, legalista y complementaria de la obra de Cristo, entonces, cuando puedan ver que el Señor dice, solo yo soy el camino, solo yo soy la verdad y solo yo soy la vida, y no pueden complementar mi obra, también se alejarán, porque vinieron por algo que no permanecerá. Si ustedes vienen por un mero valor literario, no me imagino qué pasará cuando lean las genealogías. No es que haya mucho valor literario en ellas, pero siguen siendo parte de la palabra del Señor. Por aquello que ustedes vengan al Señor, es aquello que en última de cuentas definirá su permanencia en sus caminos. ¿Por qué han venido ustedes a Cristo? Finalmente, déjenme detenerme en el último tiempo que me queda en el atractivo real y verdadero que ve el alma humilde y entendida. El texto dice, le veremos. Le veremos no porque nuestros ojos hayan de verle, pues ciertamente no está en medio nuestro. Le veremos. Ni siquiera aplicaba para aquellos que le vieron con sus propios ojos, porque Judas lo hizo y con todo no creyó en él. Le veremos hace referencia a la fe. Hace referencia a los ojos del entendimiento, que son la fe. Es por medio de estos ojos que podemos recepcionar el entendimiento que Dios tiene de la belleza que hay en Jesucristo. Le veremos, no obstante, sin atractivo, dice el texto. Y sin atractivo hace referencia a la materialización de la obra de la redención, pues ciertamente en ese tiempo no tuvo atractivo. Su rostro fue desfigurado. Su cuerpo fue asolado por los duros golpes que recibió de los látigos que los hombres sin misericordia descargaron sobre su cuerpo. Las espinas rompieron la piel de su frente. El cansancio que tenía en aquel momento le hacía ver como asolado, como desamparado. Él no tenía belleza, de tal manera que se dice que, en comparación con cualquier otra fealdad física que haya existido entre los hombres masacrados, su hermosura fue más desfigurada que la de todos los hijos de los hombres. Ni siquiera Mel Gibson fue capaz, en su película, de ayudarnos a entender qué tan grande fue esa desfiguración del Señor Jesucristo. Él no tenía atractivo. No tenía atractivo porque no poseía riquezas ni majestad evidente. No tenía atractivo porque todo su cuerpo fue desgastado. No tenía atractivo porque se pensaba que, en aquel tiempo, el que atraía era aquel que reinaba, gobernaba, luchaba, guerreaba y ganaba ante los hombres. Pero él fue muerto en una cruz. Él fue vencido ante los ojos de los hombres. Así que no tenía atractivo. Pero en todo ello se dio la materialización de la obra de la redención. Una batalla mucho más grande que vencer al Imperio Romano se estaba desplegando cuando Jesucristo estaba de rodillas en el Getsemaní, cuando Él colgaba de la cruz, que aquellos se reían y le ultrajaban diciendo, pero si eres el Salvador, baja de aquella cruz. Allí se estaba peleando una batalla mucho más agreste contra el pecado, el mundo y el diablo. Pero en la materialización de la obra de la redención, ciertamente, él no tenía atractivo. ¿Cuán atractivo hubiese sido para los discípulos poder haber desenvainado sus espadas y luchado contra el imperio romano? ¿Cuán atractivo hubiese sido para Pedro que el Señor Jesucristo le hubiese permitido no solo cortar la oreja, sino la otra, y todos los miembros de Malco? ¿Cuán atractivo hubiese sido para Israel, impíos y no impíos, haberse podido levantar contra aquellos que los tenían en esclavitud? Pero no era esa la obra que el Señor venía a hacer. Y es por eso que podemos desearlo. Le veremos más inatractivo para el que le deseemos. Tendremos fe en un Cristo que parecía derrotado en la cruz para que le deseemos, al ver a un Cristo que resucitó. Esta es la belleza que el Señor quiere que nosotros entendamos en el Señor Jesucristo. Esta es la belleza por la cual Pedro se atrevió a decir que si bien los impíos no pueden ver en él belleza, para vosotros los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, ha venido a ser una piedra de tropiezo, pero para ustedes ha venido a ser precioso. No porque posea belleza física, porque la belleza física es engañosa, vana, como se dice en Proverbios 31 respecto de la mujer. La belleza física. Esta semana pude ver un retrato hiperrealista que un hombre hizo acerca del rostro del Señor Jesucristo. Admito que esa representación, que sigue incumpliendo el segundo mandamiento, pero que esa representación es mucho más fidedigna que la de ojos azules y pelo rubio que se ha dado hasta el día de hoy del Señor Jesucristo. Es una representación muy judía, muy de su época, mucho más exacta, digamos, con esos tiempos, en su barba, en su contextura, en su color de piel incluso. No obstante, el Señor prohibió desde el Antiguo Testamento que se hicieran cualquier tipo de manifestación física de Él que pudiese ser visible o adquirida a través de la visión o de los sentidos incluso, a fin de que nosotros no creamos que es la hermosura física, la belleza que el Señor quería que nosotros viésemos en la obra de su siervo sufriente. Él quería que viésemos la belleza de su vida perfecta, desde su encarnación. ¿Acaso no es bello que Dios mismo haya venido a este mundo? ¿Acaso no es hermoso que ustedes, siendo pecadores, cada uno de ustedes, hayan recibido la condescendencia de Dios mismo y Él haya querido descender a esta tierra solo a fin de salvarlos a ustedes? ¿No es hermoso pensar en su encarnación? ¿No es hermoso pensar en la belleza de la vida perfecta de Jesucristo? En el Salmo 110, versículo 13, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Las palabras "en la hermosura de tu santidad" se repiten tres veces más en la Escritura, porque el Señor quiere que veamos enfáticamente que es su santidad lo que es hermoso para Él, para su entendimiento. No lo físico, no lo que vislumbra los ojos, sino la santidad que se conforma a su ley eterna. ¿Y no fue Cristo perfecto? Nos dice claramente Isaías 53 que no hubo engaño en su boca, que nunca se halló mentira en sus labios, que jamás hizo maldad. Él poseía la hermosura de la santidad de Jehová. Y es eso lo que el Señor quiere que nosotros veamos en Jesucristo, su vida perfecta, que en comparación con la nuestra, que es imperfecta, era llena de toda preciosidad. También quiere que nos fijemos en sus atributos. En repetidas veces, incluso en el libro de Isaías, se nos habla de que cuando veamos la gloria de Dios, entonces veremos la hermosura del Dios nuestro, que veríamos al Rey en su hermosura, que en el día de la redención, la gloria de Dios sería para quienes creamos en Él como hermosura, como una diadema de hermosura al remanente de su pueblo. El Señor quería y quiere que nosotros nos fijemos en la belleza que está intrínseca en Él y que se vio materializada a través de la obediencia de Jesucristo. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, ¿no es lo que cantamos cuando elevamos el Salmo 145? Seamos nosotros como el salmista que dijo al Señor: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, la hermosura de una obra culminada, para ver la belleza de sus ojos protegiéndome en mi camino, para ver la belleza de su boca dándome palabras de salvación, para ver la belleza de sus oídos escuchando mis más imperfectas plegarias, para ver la belleza de sus pies que traen a mí las buenas nuevas de la salvación, para ver la belleza de sus manos que me dan toda la gracia que necesito para vivir para Él y que guerrean contra mis enemigos, para ver la belleza de sus amenazas que ya no son para mí, pero sí para mis enemigos, para ver la belleza de su mente y poder decir: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pensamientos que no solo decretaron la caída, sino la salvación de esa caída. Que no solo decretaron que sería predicado el Evangelio, sino que decretaron que ustedes lo escucharían. Para ver la belleza de su obra en su muerte sustitutoria por cada uno de aquellos que creemos en Él. Para ver la belleza de la resurrección que quita la vanidad de nuestra fe. Nuestra fe sería una cosa digna de que los hombres se rieran de ella si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. ¡Ay de aquellos que ponen su confianza en muertos! ¿Cuántas sectas siguen aún el curso de sus acciones confiando en sus muertos? Todos han fallecido, todos se encuentran bajo tierra, pero solo uno salió del sepulcro, y en eso hay belleza. Belleza hay en su ascensión, por medio de la cual pudo darnos a su Espíritu. Belleza hay en su intercesión, orando Él por nosotros como transgresores, para que vayamos a Él y no nos alejemos de su camino. ¿Cómo eran las vestiduras del sacerdote? Eran para honra y hermosura. Y así son las vestiduras de justicia de nuestro Señor Jesucristo, llenas de honra y llenas de hermosura, para que las contemplemos, para que podamos ver que solo ellas nos pueden cubrir de todos nuestros pecados. Ciertamente nos desviamos a una, pero en Él el Señor cargó los pecados de todos nosotros, y en eso hay belleza. Hay belleza en sus promesas, belleza en esas promesas que nos dicen que si creemos y nos arrepentimos, recibiremos de su parte su salvación preciosa. Hay belleza en su venida, al saber que en algún día Él nos recogerá y juzgará a nuestros enemigos para siempre. Pero ninguna belleza, creo yo, puede compararse con la de su corazón amante. Allí reside toda la hermosura de nuestro Señor. Tanto nos amó que envió a su Hijo a morir por quienes en Él confiamos. Tanto nos amó que no escatimó dar a su propio Hijo para salvarnos. Tanto nos amó que sigue dándonos todo lo que necesitamos y nuestros corazones van a Él humillados. La belleza de su corazón amante no tiene límites. Nuestro amor tiene límites. Por más de que yo ame a mi esposa, mi amor llega hasta un límite. Por más de que se amen a los hijos, el amor hacia ellos tiene un extremo, un momento, un lugar donde finaliza. Pero el amor del Señor no tiene límites. Dio a su propio Hijo, se entregó a la muerte misma. No le importó habitar en templos impuros como somos nosotros. Desde que le veamos con los ojos de la fe, mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. La salvación de la Escritura se nos representa también muchas veces como el rostro de Dios brillando sobre nosotros. Porque es su belleza la que nos salva. Porque es la hermosura de su propio rostro salvador que al alumbrar sobre la ceguera de nuestro entendimiento nos concede estar en sintonía con el suyo y ver las cosas como deben ser vistas. Ver nuestro pecado en su fealdad, pero ver la obra de Cristo en su perfecta belleza. Así que amigos, aquellos entre ustedes que hasta el día de hoy se han negado a ver a Cristo, le han dado la espalda, no podrán ver la belleza de Él, entre tanto sigan dándole la espalda. ¿Cómo es posible que veamos la belleza de algo que nos negamos a mirar? Yo les conmino y les exhorto a que miren a Jesucristo y a que comprueben ustedes mismos por su experiencia si no encontrarán en Él belleza eterna e inagotable. Puede que algunos hayan dudado de la belleza que había en una mera serpiente de bronce. ¿Bronce? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no joyas preciosas? ¿Por qué una serpiente de bronce en un mero palo de madera en el desierto? Pero aquellos que, siendo mordidos por las serpientes, voltearon su mirada, encontraron en la sanidad que les ofrecía toda la belleza que necesitaban. Vieron su valor, entendieron la importancia de ello, por más de que externamente no fuese bello. Así que, impío, no podrás ver la belleza que dices no existe hasta tanto no voltees tu rostro y lo mires. Ninguno de ustedes puede decir que los seres humanos han fallado en atribuirle a las... Son siete, ¿cierto? Siete maravillas del mundo, se les llama. Ninguno de ustedes podrá decir que el hombre ha fallado en atribuirle a esas siete cosas el título de maravillas del mundo, a menos de que ustedes mismos las miren. Si ustedes no las miren, ¿cómo podrán dar un juicio contrario? ¿Cómo podrán decir, no es verdad, el Taj Mahal no es tan hermoso como dicen? Si no lo han visto, tienen que verlo primero. Vean a Jesucristo, dejen de darle la espalda y entonces podrán ver su belleza. No la han visto porque no tienen ojos en sus espaldas. Deben de voltearse. Deben de voltearse. Y aquello que han llamado hasta ahora hermoso, como es su pecado, en contraste con la belleza de Cristo, encontrarán que no era verdaderamente hermoso. ¿Han probado ustedes alguna vez un alimento que dicen, esto es inmejorable? Y luego los han invitado a comer el mismo alimento en otra casa. Y pueden decir, no, sí era mejorable, este está más rico. Ustedes miran el pecado y ven en ello toda su porción. ¿Se deleitan en él aún? Miren a Cristo y podrán ver cómo los frutos del Espíritu son mucho más deseables que el fruto del pecado. A ustedes, amigos que han tenido una apreciación superficial de Jesucristo hasta el día de hoy, también permítanme unas palabras finales. De nada sirve que ustedes miren la belleza de un cofre si no lo abren y se vuelven receptores del oro que hay dentro de él. Ustedes se quedan mirando lo externo, pero no miran más allá. No han obtenido la salvación de Jesucristo. Se han quedado en superficialidades. Les gusta el lenguaje. Les gustan algunas predicaciones. ¡Cuán hermoso habla aquel hombre! ¡Cuán hermoso se expresa aquel otro! La Escritura es un hermoso libro. Las cosas que se hablan en ellas son preciosas. Los cambios que se ofrecen en el cristianismo son loables. Pero no tienen nada más que decir acerca del Señor Jesús. Solamente han visto una belleza superficial o una belleza que pueden ver en otros. Claro, yo conozco a cierta persona que es cristiano y he visto cambios en ellos. He visto cómo su matrimonio ha cambiado y eso me ha motivado a que siga al Señor Jesucristo. Recuerda que aquello por lo que vienes al Señor Jesucristo también será aquello que en última de cuentas te hará permanecer o desistir. Si vienes porque simplemente has visto cambios en otros, ¿qué hay cuando vengas al Señor Jesucristo y Él no restaure tu matrimonio y Él no conceda que tus hijos criados en desorden se vuelvan obedientes? ¿Qué sucederá entonces? Abandonarás el camino. Es superficial. ¿Qué pasará cuando esos predicadores que tanto admiras y por los cuales has venido, encuentres que no todos son así, que no todos predican como Spurgeon, que no todos exponen como Ryle. ¿Dejarás los caminos del Señor entonces? Si sigues a Cristo superficialmente, no estás viendo todavía su belleza. ¿Estás viendo su belleza? ¿Conoces su belleza? ¿Estás seguro de que así es? No te contentes con gustar un poquito del don del Espíritu. Conténtate hasta que todo el don del Espíritu esté dentro de ti y puedas vivir para Dios. Finalmente, cristiano, a ti te llamo que aunque ya has visto la belleza del Señor Jesucristo, ten cuidado con que nada opaque esa belleza ante tus propios ojos. Es muy fácil que delante de nuestro camino se levanten múltiples ídolos que traten de quitar de nuestra vista la belleza de Jesús. No cedan ante ello. No cedan ante ello. Solo hay un sol de justicia. No hay dos. Deben ustedes mirar al Señor Jesucristo. No solo una primera vez cuando fueron justificados, sino cada día de sus vidas. Sean como los caballos que solo ven hacia una dirección y miren únicamente a Jesús el Señor. Recuerden también que ustedes, cristianos, son preciosos para el Señor por estar en el amado. Jeremías 31:20 dice: ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Sí que lo eres. Sí que lo es todo aquel que ha confiado en Jesucristo. Y no eres precioso por una belleza intrínseca en ti. Eres precioso porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Te ha imputado los méritos de su Hijo. Te ha perdonado tus pecados. Eres precioso ante los ojos del Señor. Recuerda que Él no mira tu sabiduría, ni tus habilidades, ni tu fuerza, ni tu poder, ni tus supuestas determinaciones, ni tampoco tus intenciones, ni tus reformas, ni tus intentos. Él solamente mira una cosa, que es la que quiere que tú y yo miremos. Él solamente entiende que hay un camino, que es el que quiere que tú y yo entendamos que hay. Él mira, Dios, a Jesucristo, de tal manera que puede decir: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios solamente mira a Jesucristo y luego solamente mira con favor a aquellos que están revestidos de Jesucristo. ¿Lo estás tú? Pregúntate y respóndelo. Si es así, cuídate de no dejar de mirar a tu Señor que tanto te ama y te ha amado. Si no es así, ven hoy, ven pronto, corre al Señor, pide su perdón y sé que Él con misericordia te arropará con las ropas de justicia de Jesús, con el hermoso perdón que solamente Él puede dar. Matará becerros el sacrificio de Cristo por todo hijo pródigo que venga. Le revestirá de la justicia como al hijo pródigo si vienes humillado a Él hoy. Oremos.